Aquí está Jerónimo José Martín.
¿Cómo
Jerónimo,
estás? ¿Qué tal?
Pues mira, para ver los papeles del Pentágono hice una cosa.
Los archivos
del Pentágono. Hice una cosa que solo he hecho dos veces en mi vida, que es una matiné.
¿Una matiné?
Sí, sí.
Pero qué lujo asiático.
A las 12 y media de la mañana, en versión original.
¿Y te tomaste palomita y todo?
No,
a las 12 y media.
No, pero un café.
Un café, bueno.
Hombre, la película me ha gustado mucho.
Sí, está muy bien.
Pero
está.
Me falta chicha. Jerónimo.
Bueno, es que tú quieres que te cuenten todo lo que había en los archivos.
Es que,
nos ha fastidiado.
Vamos a ver, ya. Meryl Streep está maravillosa. Tom Hanks está maravilloso. Y yo he vibrado, emocionado con el momento en el que aprietan máquinas y el Washington Post
empieza a imprimir todos
los papeles de los archivos del Pentágono. Pero a mí
vibra el edificio.
Y vibra el edificio y el
con el terremoto
y
que
el viejo
va.
Periodismo en el que había máquinas de escribir. Yo empecé así, con
claro,
máquinas de escribir
sí.
Y bueno, y cómo describe las planchas de composición.
Es magnífico.
Me falta el olor a tinta. Cuando inventen el cine que se pueda oler, pues. Pero a mí lo que me da pena es que el contenido de los archivos, o sea, quiero decir, lo que McNamara iba recogiendo ahí, a eso solo le dedican un minuto.
Bueno, sí, para decirte que están ocultando al gran público que no tendrían que haber intervenido.
Ya. Pero yo lo que quería en la película es leer el Washington Post.
Se nota que tú eres documentalista además y lo que quieres son los hechos.
Exacto, los hechos. La película es formidable.
Si te parece, empezamos por una comedia francesa de los directores de Intocable, que esta vez se van a una boda. Je la vie.
Vuestro comportamiento, vuestros modales son el escaparate del banquete.
Esta noche les espera una velada agradable, una velada chic, sobria y agradable.
Vi el tráiler y me parecía, bueno, pues una comedia, ¿no?
Sí.
Sobre la pretensión de hacer una cosa muy sonada.
Muy sofisticada. Y tal.
Y al final lo que cuenta es la vida misma.
Claro, es una película coral que aquí sería berlanguiana probablemente.
Sí.
Y que no llega al nivel de Intocable, pero tiene golpes de humor muy buenos porque te lo narran un poco desde el punto de vista del editor, en este caso del que dirige todo el equipo que tiene que poner en marcha
el productor, ¿no?
Claro, el productor de la estrella, claro, sofisticado, un chato donde casi no hay electricidad, pero a la vez quieren fuegos artificiales sofisticados, un globo aerostático, y luego cada una de las historias. ¿Qué pasa? Casi
los camareros que no se adecúan a alto nivel, ¿no?
Esto es, y luego intercultural también, intergeneracional. En fin, tiene su punto, tiene golpes de humor muy buenos, pero es un poquito deslavazado, es una colección de gags, algunos son mejores, otros peores. La banda sonora de Avishai Cohen que estamos escuchando es muy buena, muy buena, muy buena, porque estos tíos eligen siempre a unos compositores sensacionales, ¿no? Olivier Nakache y Eric Toledo, que son los directores de esta película, tiene bastante éxito allí, pero que es un poco de mantenimiento, no aporta como demasiadas
película
cosas
de mantenimiento
nuevas.
Ese género no lo conocíamos.
Bueno, es una comedia de mantenimiento de que está bien
para echar,
una risa.
Y
no,
entonces
bien.
Algo más entusiasmante,
a una distopía de estas que te gustan.
¿Otra?
A ti, otra distopía juvenil, que es la última del Corredor del Laberinto, La Cura Mortal.
Pasamos 3 años detrás de los muros intentando escapar. ¿Y ahora queremos volver a entrar?
¿A cuántos chavales tienen que raptar, torturar, matar? ¿Cuándo acabará esto?
Acabará cuando encontremos una cura.
De nuevo, pues una parábola moral, como son siempre los cuentos de hadas. Estos son cuentos de hadas modernos, sobre los límites de la ciencia sin un referente moral, y que en este caso concreto es un futuro chungo, por eso es una distopía, donde hay un virus que convierte a la gente en zombies y hay una serie de chavales que han sido seleccionados porque son inmunes a ese virus y están investigándolos, y a veces supone matarlos para encontrar una cura. Hasta qué punto es legítimo esos medios o no, los rebeldes, y aquí ya decanta todo en una historia que es muy entretenida, con buenos efectos visuales, buenas batallas, un poco convencional, no es que aporte tampoco nada nuevo, pero se deja ver muy bien, y la verdad es que los protagonistas, tanto Dylan O'Brien, que es el rebelde, como Kaya Scodelario, que es guapísima y que tiene un personaje así muy ambiguo, no sabes con quién está jugando, pues la verdad es que funciona muy bien, está muy bien la película. Wes Ball le da un ritmo estupendo y acaba muy bien esta distopía que se puede unir
a
otras.
Lo que pasa es que el argumento que me has contado, no sé por qué tengo la sensación de haberte oído muchas veces.
Bueno, pero es que con los zombies y todo esto pasa mucho. Ya sabes que ahora hay o holocausto nuclear, sí, o invasión alienígena, o efecto invernadero a lo bestia, sí, que se pone todo, bueno, o un virus.
¿Y algo que merezca un poco más,
o sea,
la pena?
Divergente, los juegos de la hambre, todas estas van por esa línea, ya. O sea, el juego de Ender, que es otra buena película. Y luego, fuera de esta, hay una película rusa buenísima, pero que es un puñetazo en el estómago. Se llama Sin Amor.
12 años. Mide aproximadamente 1,50. Sin marcas particulares.
Sigo creyendo que cometí un gran error.
No se puede vivir sin amor.
¿Por qué no dices nada? ¿Por qué no hablas?
Define puñetazo en el estómago.
Bueno, es premio al jurado en Cannes. Es nominada ahora a la mejor película en habla no inglesa y es un puñetazo a la sociedad actual. Que claro, en sitios como Rusia o como China, donde han estado 70 años sin religión y sin referentes morales a los que agarrarse, pues cuando el capitalismo salvaje, el individualismo en el que vivimos hedonista, entra lo bestia. Entonces aquí es un matrimonio relativamente joven con un niñito de 8 o 9 años, que el pobre sufre un montón porque, claro, sus padres están a punto de romper, cada uno va a su bola, tiene ya sus relaciones totalmente sexuales, muy explícitas, entonces a primera hora es durísima y, claro, el chaval es una angustia vital. Yo nunca he visto rodado así una discusión familiar escuchada por el chaval detrás de una puerta, que es espeluznante, el plano es magnífico, es un director muy bueno, es el que hizo Leviatán, ahora te hace sufrir y te desvela en la segunda parte como la situación es tan terrible en Rusia. Hay tantos niños asesinados, tantos niños llevados al mercado laboral, digamos, vete tú a saber de dónde, y tantos niños perdidos, que ya la policía no da abasto. Entonces hay patrullas locales de la gente, de voluntarios, que de acuerdo con la policía establecen un protocolo de búsqueda del chaval. Es increíble, es terrible, claro, es una sociedad sin amor. Y entonces el final es desolador, pero enormemente interesante desde el punto de vista de análisis sociológico.
Ahora he entendido que es puñetazo en el estómago.
Es un puñetazo en el estómago interesantísimo, que a ver qué pasa en los Oscar con ella. Y la siguiente es una película de moda que a mí no me ha gustado, a diferencia de un montón de críticos que me sorprenden que les entusiasme esta película. Call Me By Your Name.
¿Hay algo que no sepas?
Si supieras lo poco que sé de las cosas que importan.
¿Qué cosas importan?
Tú sabes qué cosas.
¿Me estás diciendo lo que yo creo?
La naturaleza tiene formas muy ingeniosas de encontrar nuestro punto más débil.
Bueno, esto es un romance homosexual en los años 80, por ahí, entre un chavalín de 17 años y el amigo de su padre. Es un tío guapísimo, Arnie Hammerlo.
¿El chico o el...?
Los dos. El chico está de moda, Timothy Chalamet. La verdad es que es muy buen actor, Chalamet se llama. Y Arnie Hammer la han puesto a parir hasta ahora en todas las películas, menos en esta, ¿no? Es un truño de 2 horas y media, de estas que no pasa casi nada, lánguida como ella sola. Algunos la han comparado con Visconti, pero claro, tú ves Muerte en Venecia y lo comparas con esto, pues aquí no hay arco dramático, aquí no hay pesar, aquí nadie sangra por los ojos como en la película rusa, que es de una veracidad increíble. Aquí de pronto están en una piscina, empiezan a citar a Heidegger y luego a liarse, ¿no? Entre los... Venga ya, hombre, o sea, es de lo más... De lo menos,
poco verosímil,
es todo muy ideológico, un discurso final, que si fuese una relación heterosexual, un discurso final del padre, vamos, le hubiesen puesto a parir, con ese discurso didáctico del padre con el chaval, qué bonito todo, la vida es buena, eso sí, tiene una buena banda sonora, estamos escuchando una buena canción de la película, y está nominada a Mejor Película, guion adaptado, canción y actor, ya tuvo nominaciones a los Globos de Oro y a los BAFTA, y, en fin, se ha puesto como de moda, pero de verdad es una película pesadísima.
No la recomiendas.
2 horas y 10
Call
minutos.
Call Me By Your Name.
Y yo creo que está absolutamente sobrevalorada. Y luego tenemos a una película muy entretenida de Jaume Sarrà-Colette, que lleva años triunfando en Hollywood, dirigiendo más que a su actor fetiche, más bien el actor fetiche, que es Liam Neeson, le ha escogido a él para hacer sus últimas 4 películas y convertirle en héroe de acción con 70 y tantos años. La última se titula El pasajero.
Alguien de este tren no es un habitual. Lo único que tiene que hacer es encontrarlo.
¿Por qué iba a hacer eso? ¿Es una broma?
No me obligué a hacer daño a alguien a quien quiere.
Si no quiere morir, pare este tren ahora mismo.
Es un thriller. Es un thriller que está fenomenal, cada vez rueda mejor este director catalán, y Liam Neeson se ve que está a gusto con el personaje, sigue estando en plena forma. Aquí le han echado de un trabajo, es un ejecutivo que tiene un pasado que se va a ir desvelando, y de pronto recibe de una misteriosa organización, le pone contra la espada y la pared, o descubre a un tío que va en el tren, o si no empieza a morir gente, incluido gente de su familia. Entonces tiene una intriga en plan 10 negritos y tal, de a ver, pues hay un montón de gente que no es habitual del tren, entre otras, no es nuestra gran actriz Clara Lagos, que aparece por ahí, de pronto uno se sorprende, y que está muy bien rodada porque es una especie de mezcla entre el Hitchcock de Extraños en un tren y la última película de Tony Scott que se llamaba Imparable, que era un tren sin frenos. Está muy bien rodada y sí, está de palomitas, es palomita,
el
palomita.
El pasajero,
sí.
¿Te ha gustado?
Está bien, me ha gustado, digo, es la típica película de género, ya. Pero es que Liam Neeson es un gran actor y entonces si le pones
bueno,
ahí...
Nos quedamos entonces, si no lo he entendido mal, Jerónimo, como recomendación, con Sin Amor, haciendo la salvedad
que hay
de
que
a la gente sensible nos va a hacer daño.
Sí, sí, sí. ¿Eh? Claramente, es para adultos. Y
El pasajero como la mejor para pasar un rato.
Sí, bueno, con Shelby, si uno no es muy exigente Sin Amor con la comedia.
Y El pasajero.
Esto es.
Oye, pues tenemos eso. Gala del CEC, del Círculo de Escritores Cinematográficos, el próximo lunes.
De mis ojeras,
o sea, pasó mañana, que presides tú.
Sí, efectivamente, del año 99. Son los premios más antiguos. Es la 73 edición de estos premios. Premios veteranos de la prensa a la producción española del año pasado, que en fin ya se
desvelará.
¿Y por
dónde van a ir los premios?
Bueno, es parecido a los otros. Ahí las principales candidatas son El Autor, Andía, La Librería y Verano de 1993. Son los nominados a la mejor película y luego algunas más que se meten por ahí. En fin, ya veremos por dónde decantan. Yo creo que estará muy bien como todos los años y ya se sabe algún premio. El premio, la medalla de honor será la actriz Assunta Serna, que además está haciendo una labor de concienciación de los actores, de la elaboración de un código ético muy interesante. Y vamos a instaurar por primera vez un premio de solidaridad a un documental que es muy bueno y que tú tienes que ver. Se llama Los demás días, de Carlos Agulló, que es un documental sobre cuidados paliativos en la Comunidad de Madrid a través de las andanzas de un médico de la Comunidad de Madrid que es un campeón. Y que vale la pena, la verdad, es un documental espléndido y que, en fin, entregará algún directivo de...
¿Y tú te pones pajarita, Gerardo?
No, no me pongo pajarita, voy así como... Es que no me gusta lo de la pajarita, no me... Quizá porque no me tapa la tripa, quizás eso, entonces prefiero ir con...
Es que la corbata tiene esa ventaja.
Tiene la ventaja, ¿no?, de que la corbata es más fácil.
¿Te puedes poner eso, una corbata negra, ya
sé? Sí, sí, en plan negro todo y tal.
Exacto, exacto.
Ya veremos, a ver qué hacemos, pero bueno, no.
Veremos las fotos seguro en cope.es. Gracias, Jerónimo.
A ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.